Bienvenidos al Cosmos. Difícil de obtener como difícil de entender. Es ese principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Un principio ineludible que debería regir nuestras sociedades. De la justicia, por ejemplo, han hablado Francisco de Quevedo. Decía, donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Y más apegado a la condición humana, decía Simón Bolívar, es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Justicia no espera ningún premio, se la acepta por ella misma, y de igual manera son todas las virtudes. Cicerón: estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea. Malcolm X: leyes hay, lo que falta es justicia. Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto. Voltaire. La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. Horacio. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Khalil Gibran. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Epícteto de Frigia. Buenos días, soy Asaf Devi. Estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 11 de abril de 2024 y me da mucho gusto poder saludar a todos ustedes. El día de hoy empecé con estos aforismos, estas frases acerca de la justicia y justamente terminaba con una que me parece que es digna de ser tomada en cuenta. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. La causa. ¿Y cuál es la causa? En cualquier litigio, en cualquier situación, discordia o conflicto que surge, la causa deberá ser siempre la justicia, precisamente. También se refiere aquí a aquello que provocó el conflicto, es decir, centrarse en la causa y no en las partes implicadas. Eso es sano para no dejarnos avasallar por los perjuicios, por las emociones, todo eso que nos hace que se nuble nuestra visión al respecto. Pero esto no es tan fácil. Por eso existen las leyes, imperfectas y todo. Yo misma, como estudiosa de las leyes, he criticado acremente el sistema jurídico actual. Los sistemas de leyes que son tantos y que a veces sobran, pero esto no quiere decir que esté en contra, no en estos momentos, en este nivel de conciencia del mundo, en que no haya normas, en que no exista el derecho, porque es el límite, es el mínimo ético que hay para hacer cumplir la máxima de el respeto al derecho ajeno, es la paz. Y todo esto viene como reflexión por la situación que se vive actualmente, la agresión de la que ha sido objeto nuestro país, verdaderamente indignante. Sobre todo se da en un contexto de agresiones constantes a este gobierno de la transformación, representado en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que separar también, aunque nos cueste trabajo, a quienes le tenemos afecto, reconocimiento, respeto y una gratitud bien fundamentada por haber sido capaz de cristalizar muchas de nuestras inquietudes respecto a nuestro pueblo, a nuestro país, y que nunca se rindió en la lucha y que jamás se ha vendido y que jamás ha traicionado la causa. Todo esto es verdad. Sin embargo, el presidente López Obrador no debe confundir. Me refiero a que, con todo el respeto que me merece y desde luego con toda la ventaja que tiene sobre la inmensa mayoría de los mexicanos en su conocimiento de política, del arte de gobernar, de hacer verdadera política y muchas otras cualidades más, a veces pienso que él confunde un detalle que es la caridad cristiana en la que él cree, en la que él se formó, con la justicia que se debe hacer y la forma de obrar respecto a todo el país. Es lógico que uno actúe de acuerdo a la formación y a la convicción que se tiene. Él se dice humanista y eso se le reconoce y ha quedado perfectamente establecido y es notorio en todos los actos de gobierno que realiza. Él siempre ha puesto por delante el humanismo. pero habla siempre también en específico del humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano tiene su representante, diría yo, o sus representantes mejores, en aquellos que él mismo, a los que rinde tributo, que son algunos de nuestros próceres nacionales, nuestros héroes, pero también personajes, escritores, poetas, historiadores, luchadores sociales, etc. Parte de esta pléyade de grandes hombres y mujeres es don Benito Juárez, quien ha sabido ejercer el derecho y hacer justicia, aun cuando esto haya tenido que llevarle a tomar decisiones bastante duras y quizás en contra de su propia convicción como humanista. Sin embargo, en ese momento era la ley y era una necesidad imperiosa aplicarla con todo su rigor para evitar el posterior ataque a nuestra nación, para cortar de raíz el mal que amenazaba con destruir a nuestra patria. En este sentido, me atrevo a decirlo así, el presidente tiene que ser mucho más justo en la medida en que reconozca que hay ciertas decisiones que hay que tomar en los momentos decisivos también. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con que se haya convocado a no manifestarse, por ejemplo, frente a la Embajada de Ecuador. Me sorprende la falta de confianza del propio presidente en, ustedes van a decir, es que no fue el presidente, fue la señora secretaria de Gobernación, después lo reitera la secretaria de Relaciones Exteriores, ya sea él o por interpósita persona de su gobierno, no hay el derecho a convocar a no manifestarse, porque les recuerdo aquí que nunca he hecho eso, por ejemplo, cuando se ha tratado de las manifestaciones de las mujeres, por ejemplo, o de las comunidades lésbico-gay, o los campesinos, o quienes han querido quedarse, creo que eran los de Frena, en el Zócalo, a acampar, en fin, nunca ha dicho no se manifiesten. Y llama a la gente, a sabiendas seguramente de que se trataba de este pueblo que ha luchado por años por este régimen de la Cuarta Transformación y que se encuentra indignado por lo ocurrido, por el avasallamiento, por la incursión armada de un país al nuestro, puesto que es territorio nacional la Embajada Mexicana. Y me llama poderosamente la atención que se haya atrevido a hacerlo así. No es posible que se pida a la gente no manifestarse, aun a sabiendas, y por eso digo que me llama la atención, si él siempre ha hablado de que no rompimos un vidrio, de que hemos sido un pueblo sabio, un pueblo que sabe lo que quiere y a dónde quiere llegar, y que es un pueblo altamente politizado y con conciencia. Entonces, ¿cómo pueden atreverse a querer frenar una manifestación perfectamente justa de parte de sus gobernados? Y a mí me parece que se dio una lección de sabiduría en todos y cada uno de los y de las presentes en esa oportunidad frente a una embajada que me parece estaba vacía, pero muy resguardada por parte de las fuerzas policiales de la Ciudad de México. Claro, quiero pensar que también para evitar la intromisión de provocadores. Nosotros estamos acostumbrados a marchar, entre paréntesis, y a enfrentarnos con provocadores. Lo hemos vivido. Siempre hemos sido mayores en número, y aun cuando nos ha tocado ocasiones en que éramos menos, supimos salir airosos de la situación. frente a esas provocaciones. Sabemos retirarnos si esto es necesario, sabemos dialogar, en fin. En esa oportunidad pude observar, yo estoy fuera del país, pero si hubiese estado en México, ahí hubiera estado a la primera hora, como lo hice siempre, ante mis propias convicciones y no solo las convocatorias. Y me parece que la gente dio cátedra de civilidad, de conciencia, de politización, muchos de ellos jóvenes, muy jóvenes. Y eso me llena de satisfacción y orgullo como mexicana. Y gente además con una muy clara conciencia de clase y con una muy clara visión de la situación política, del momento político histórico que vivimos. Y me parece que de ahí debería de aprender la gente que se atreve a tratarnos como súbditos y no como ciudadanos. Me refiero a la secretaria de Gobernación y a la de Relaciones Exteriores. Insisto, si por la mente del presidente cruzó esa idea, pues debería rectificar. Otra cuestión con la que no estoy de acuerdo con mi muy querido, admirado y respetado presidente López Obrador es el que insista en querer quitar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 33, en el que se habla de los extranjeros perniciosos y también en el que se habla de traición a la patria. Me parece que aunque sean del siglo pasado o antepasado, tienen una validez y una vigencia. Posiblemente, claro, la pena de muerte puede reconsiderarse, pero la figura en sí de la traición, de lo pernicioso que pueden resultar ciertos extranjeros, aun cuando tengan también la nacionalidad mexicana, es vital para la seguridad nacional. No vivimos tiempos fáciles. Las fauces abiertas del neoliberalismo, de gobiernos neoliberales, de una oligarquía corrupta que no existe nada más en México, desde luego, sino en el mundo entero. Esas fauces abiertas, babeantes, están esperando el momento de adueñarse de todo lo que puedan. Eso es lo que hacen los países poderosos y los grupos de oligarcas poderosos en el mundo. Eso lo sabe perfectamente el presidente de la República. Vivimos tiempos, sí, estelares, pero también peligrosos, en donde se cierne la amenaza siempre sobre nuestro país. Lo acabamos de ver. Si el presidente no conmina a que se manifieste de modo contundente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la voz del propio presidente de ese país, es decir, como lo hizo, bueno, a través de alguien que le representa directamente, sin dejar lugar a dudas respecto a su posición frente a un allanamiento de la embajada mexicana, frente a un ataque armado, que además estaba violando la integridad del personal, desde luego, pero también el derecho internacional, los derechos humanos del asilado político. Se haya o no entregado, completado la investigación acerca de si procedía o no el asilo, desde el momento en que el sujeto se encontraba dentro de la embajada mexicana, no tenían derecho a sustraerlo de ahí. Y eso lo dice con toda claridad el derecho de gentes, el jus gentium se le llama, el jus cogens, que es una norma que está por encima de cualquier otra. Los tratados internacionales, todo fue barrido, atropellado. Y entonces pensamos, ¿el derecho está solamente como un ornamento? Se puede pensar en cualquier momento, decir, ya no me gusta este artículo, está obsoleto y lo voy a quitar. No puede ser. Esa es parte de lo que estamos viviendo en el mundo. La propia canciller mexicana lo decía. Son momentos difíciles para la humanidad. Se están transgrediendo las normas. El genocidio en Gaza obedece precisamente a esa transgresión de la norma mínima, porque hasta en la guerra existen normas, existe la prohibición de la violencia excesiva, de matar civiles, y todo esto está teniendo lugar frente a todos nosotros. Y el presidente de México se ha negado a romper relaciones con ese país que está transgrediendo de manera terrible todos los derechos en el mundo. Las leyes, los tratados y todo lo que tiene que ver con la humanidad. ¿En dónde está ahí la caridad cristiana? Me pregunto. Por eso no estoy de acuerdo con que se quiera tocar el artículo que habla acerca de la traición a la patria. Por lo que toca a Palencia, la mexicano ecuatoriana o la ecuatoriano mexicana que detenta un cargo público, es parte del gobierno de el presidente Noboa. Pelele, desde luego, títere de los Estados Unidos, de la oligarquía internacional. Pero esa señora forma parte de su gobierno y es tan cobarde en su alocución. La señora Palencia me pareció un ser verdaderamente deleznable. Ella no es cualquier ciudadana, forma parte del gobierno y es responsable, le guste o no, de lo que ocurrió. Y ahí vemos también un ejemplo más de por qué, yo lo he dicho aquí muchas veces, cómo opera esto de la doble nacionalidad cuando alguien forma parte de un gobierno. Ya vimos con Fujimori en Perú, hizo y deshizo y salió corriendo a esconderse en Japón. Finalmente se transgredió la ley en su momento, se burló del pueblo peruano. Y así lo hacen muchos. Por eso yo pienso que una persona que tiene doble nacionalidad no puede formar parte de un gobierno, al menos no del gobierno mexicano. Por ese detalle, por esa situación, por ese conflicto de intereses que se va a presentar en cualquier momento. Es delicado. Y de cualquier manera, si lo quiere hacer así, en ese caso tendrá que firmar algo, renunciar a algo y entonces sí poder formar parte del gobierno al que quiere representar, alguien que finalmente tiene dos, hay gente que tiene tres nacionalidades. Se modificó la constitución en México para que Fox pudiera acceder a la presidencia. Entonces vamos a seguir modificando la Constitución y dando entrada a más y mayores injusticias. Tenemos que ser muy claros en este aspecto. Por eso, a mí me alegró escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum a este respecto. Yo creo que en este sentido tiene que haber mucha claridad y las convicciones personales, ya sea por religión o cualquier otra situación familiar o de que tenga que ver con otra cosa, tienen que ser dejadas de lado una vez que uno se sienta en esa silla que exige de esa persona cumplir con la Constitución tal y como está en ese momento. Que se haga una consulta popular para ver si estamos o no de acuerdo en que ese artículo en particular sea modificado. Se tiene que reglamentar, en eso estoy de acuerdo. No existe reglamento, pero se tiene que ser muy cuidadoso. Y yo por eso creo que todos tenemos que participar. La democracia, si no es participativa, se convierte en un referéndum de cada 6 años. Ahí está mi voto y hagan lo que quieran. No puede ser así. Y por eso es que lo digo de esta manera.
izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Alarde.
Estamos en Del caos al cosmos.
Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, ¿cambiará algo en las relaciones de México con otros países?
Nosotros tenemos una constitución que establece cuáles son los principios de la relación de México con otros países, otras naciones, otros gobiernos y los pueblos. Y el respeto juarista que defiende esa constitución siempre va a estar ahí. Nosotros no tenemos política de intervencionismo, siempre de respeto, y al mismo tiempo una política que marcó la historia de México de solidaridad con la democracia y con el autoritarismo. Por cierto, lo que pasó ahora en Ecuador es inconcebible, inconcebible, ni con Pinochet llegó a pasar eso. México jugó un papel fundamental con la Guerra Civil Española, en donde muchísimas personas de América del Sur vinieron a México y además permitieron el enriquecimiento cultural de México, de una intelectual, de manera muy importante en la academia. Y esta cosa de asaltar una embajada es inconcebible.
¿Habría roto usted las relaciones diplomáticas?
Sí, por supuesto. De hecho, lo pensé y cuando lo dijo el presidente dije que bueno.
¿Y para un restablecimiento qué debería pasar?
No, bueno, tiene que haber una sanción a lo que ocurrió. Porque si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Y eso tiene que ser sancionado. No puede ser que eso pase como si nada. Entonces, para ver un restablecimiento de esas relaciones, pues tiene que haber un reconocimiento de que hubo un error. Y además que el derecho de asilo también es pues un derecho internacional.
Muy contundente Sheinbaum y por eso me gustó mucho. Claro, dijo, claro que hubiera roto relaciones y ella esperaba que eso se hiciera, era obvio. Y por otra parte lo dice, restablecimiento de relaciones, primero que se sancione, porque si no, entonces vamos a poner la otra mejilla. Cuando el presidente dice, no vamos a tomarla con el pueblo ecuatoriano, estoy de acuerdo. Hay gente aquí, que en Estados Unidos también, hay un montón. De hecho, hay muchos, y yo recuerdo haber visto hace poco un video en donde un mexicano exitoso, que estaba a favor de la Cuarta Transformación, recuerdo, y de Claudia Sheinbaum, presentó su negocio muy grande y próspero, ya tiene muchos años en Nueva York, me parece, y había empleados no solo mexicanos, sino también de Centro y Sudamérica, sobre todo de Centroamérica, y entre ellos presentó ahí a un par de ecuatorianos. Sí, hay una hermandad entre los pueblos, en México hay muchos ecuatorianos viviendo, y estoy de acuerdo en que no se les moleste ni se les haga escarnio de ellos, pero sí hay que exigirles respeto. A la gente que no esté en estos momentos con una estancia legal en México, porque pretenden pasar a Estados Unidos, tenemos en el último año nada más hay 100,000 migrantes procedentes de Ecuador en México que están intentando llegar, pasar a Estados Unidos, no pueden, se quedan en México, pero entonces en México exigen lo que no les dan en su país y lo que no pudieron llegar a obtener en Estados Unidos. Es una situación también en la que México está en su derecho de, si ha roto relaciones con el país, pues regresarlos a su país. Con todo respeto y con todo comedimiento, sin maltratarles, ni mucho menos, ni hacer escarnio de nadie. pero no tenemos por qué seguir tampoco dando visas a un país con el cual se han roto relaciones. Hasta que este país sea sancionado por la ONU, se tomen medidas y haya una disculpa pública. Y haya un resarcimiento. Pero no lo hacen, no lo van a hacer. Entonces las medidas dolorosas se tienen que tomar. Así es el derecho internacional. Y además, ellos cometieron un acto de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, al sustraer al asilado político y tenerlo ahora secuestrado. Y están ellos violando el derecho internacional y desde luego los derechos humanos de esa persona. Intentaron asesinarlo. Y su vida peligra simplemente. Por eso las represalias se toman para proteger a otros, para proteger a los muchos mexicanos que viven en Ecuador también. Esto no es un pleito entre familias, ni entre mexicanos siquiera, con la oposición. Se trata de una situación que insinúa una situación internacional, un incidente internacional que es grave. No se puede andar por las ramas, tiene que tomar medidas, aunque éstas sean dolorosas. Porque ellos sí no se tocan el corazón, ese gobierno, para atropellar los derechos. Si se atreven a entrar a una embajada y a violar el derecho de estos diplomáticos que tienen una inmunidad, ¿qué se puede esperar para los mexicanos que radican en ese país? En aras de la protección de nuestro suelo nacional y de nuestros compatriotas, se debe de aplicar también la reciprocidad y mandarles a sus ciudadanos a su país y no otorgar visa a nadie más de ese país. Y desde luego, quienes estén en México de manera legal y ya por años deben ser protegidos por la ley mexicana y como siempre han sido tratados con la dignidad que se merecen. Esto no quiere decir que se maltrate a la gente de la propia embajada o a la gente que está de manera irregular en el país, simplemente que se les ponga de regreso a su país. Es muy importante la seguridad nacional y es muy importante precisamente salvaguardar la seguridad de los compatriotas y de los extranjeros en nuestro país, pero es muy importante también que se haga justicia, porque si no, se toma la justicia por propia mano. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay este rencor, este coraje que se exacerba en contra de la gente de esa nacionalidad, lo cual es totalmente improcedente y falto de ética. Entonces hay que actuar de acuerdo a la norma nacional, a la norma internacional. Miren, una cosa muy importante que hay es el derecho de gentes, decía yo, el jus cogens. El jus cogens es un término que se menciona incluso desde el derecho romano, aunque ellos en realidad no lo manejaban con la profundidad con la que ya Grocio y otros internacionalistas lo hacen, dándole justamente a este derecho la importancia que tiene, la preeminencia que tiene sobre cualquier otra norma. ¿Qué quiere decir jus cogens? Es una norma imperativa de derecho internacional. Esto es, no puede haber otra por encima de ella. Y se refiere precisamente a los derechos humanos, a los derechos de asilo, a la inviolabilidad del suelo nacional, es decir, a las embajadas de países en otros países. A todo esto se refiere el jus cogens. La Convención de Viena, que es un tratado internacional, está inspirada justamente en este jus cogens o esta norma suprema. Y este señor, este ignorante bananero, que a eso se dedica además, y cree que entonces el país es su rancho, Noboa, el presidentito de Ecuador, Yo lamento mucho que el pueblo ecuatoriano viva esto, después de haber tenido a un gran presidente como Correa, a quien han acusado de influjo psicológico. No teniendo de qué acusarlo, lo acusan de eso. Y lo hacen no poder ir a su país, no poder vivir tranquilamente. Y eso es lo que le han hecho a Jorge Glass, porque él ya estuvo en la cárcel, ha sido injustamente encarcelado porque le aplicaron el lawfare. Por eso México consideró que el darle el asilo político. Entonces, esta norma imperativa es la que está violando este cretino que ostenta hoy la presidencia de ese país. Y que algunos, pues sí, la derecha o los ignorantes, el lumpen burgués, diría yo, y el lumpen proletariado también, por desgracia, aplaude en su propio país. Para no hablar de los apátridas, de los traidores a la patria que en México lo hacen, ¿verdad? Aunque afortunadamente sean minoría. Entonces, el reconocimiento del jus cogens es parte del derecho natural. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? El derecho natural. Y el derecho natural está inspirado, o es una de las fuentes, y está inspirado justamente en lo que hoy llamamos los derechos humanos. En aquel tiempo le llamaban derecho de gentes, que era para regular las relaciones de siglos atrás entre los países, de una manera muy diferente. Pero si se ha avanzado en el mundo para reconocer ya, para que en la actualidad exista una carta de los derechos humanos, para que existan convenciones, tratados y demás, y todo esto sea pisoteado por un infame tiranito, y no puede actuar, en este caso refiriéndome al presidente de la República, con tibieza, en aras de ser muy humanitario, porque está, lo digo así, allanándose a la agresión. Aquí se tiene que ser muy firme. Y nada de que, sí, por cierto, ese artículo ya lo queremos quitar. Bueno, tampoco. Así como estamos en contra de cómo se ha manoseado nuestra Constitución por parte de los neoliberales que le quitaron su esencia y espíritu a artículos como el 25, 26, 27, 28 constitucionales y otros muchos que el propio presidente ha exhibido, y muchas gracias por haberlo hecho, y él mismo ha restaurado poco a poco eso. No hemos podido llegar a más porque no tuvimos ya la mayoría para hacerlo, por eso urge que la tengamos, pero no para hacer que se quite un artículo que forma parte de la seguridad nacional. Un artículo de esa índole tendrá que ser consultado por el pueblo. Porque los otros artículos, lo que se quiere es, al contrario, dar más derechos, restaurar lo que estos infames saqueadores quitaron de la Constitución. En ese sentido, no podemos sino estar de acuerdo, pero no puede el presidente, porque desde el momento en que se nos pide que no nos manifestemos, para mí ahí ya hay una transgresión. Y sobre todo que el presidente, cuando le preguntan, le da la palabra a la señora Bárcena para que sea ella la que diga. Ya se les había pedido que por favor no se manifestara. El presidente dice, no lo dije yo, lo dijo ella. Eso no me parece que vaya de acuerdo al talante siempre digno de nuestro querido presidente. En lo personal, me parece que es un error. Nosotros, como mexicanos, tenemos que estar conscientes de qué está aquí en juego. Yo quería tocar el tema porque no se puede simplemente hacer a un lado algo porque pensamos que no está de acuerdo con nuestras propias creencias personales. En este caso, el estadista debe dar paso y afianzarse muy claramente, porque el presidente está en la recta final de su mandato, lo cual nos entristece a muchos, pero también estamos por iniciar una etapa más de la cuarta transformación, personificada por una mujer que me parece es la viva imagen de aquello a que aspiramos, que es una mejor educación en la que hombres y mujeres armoniosamente se desarrollen y convivan y se respeten. Es una oportunidad muy grande y un ejemplo maravilloso para las jóvenes. Claudia Sheinbaum, por cierto, está invitando gente muy joven, mujeres también, muy jóvenes y con mucho talento para participar en su gobierno, bueno, al menos ahora mismo en su campaña, en su equipo. Y eso es también parte de la promesa que el propio presidente López Obrador hizo, que los jóvenes tengan el lugar que se merecen, que haya, como decía él, relevo generacional. Sí, por eso dejar de lado a quienes con gran experiencia han demostrado también saber estar a la altura del tiempo que vivimos, no importa la edad que tengan.
Radio AMLO. Del caos al cosmos.
Hacen un planteamiento mentiroso, por lo menos falaz, partiendo de falsas premisas, que es incluso una agresión verbal, porque llegan asegurándole al presidente que no ha cumplido con su promesa, y eso es muy agresivo, pero la señora de Telemundo se molesta porque el presidente le contesta y entonces dice que no le falten al respeto, porque le pide objetividad. Pues la señora no tiene un ápice de ética y es muy majadera, llegando a confrontar al presidente con una mentira, y ya después arroja datos que saca totalmente del contexto nacional que se vive en cada región del país. ¿Qué pasó ahora con el INE, con el debate y con ese par de embusteros que fueron los moderadores, entre comillas? No podemos seguir tolerando estas bajezas por parte del INE, que escogen a quien se les pega la gana. Pues ellos están al servicio de una causa, sí, la causa de la oligarquía. Y cada pregunta que comenzaba desvirtuando la verdad, por lo menos, si no flagrantemente mintiendo. Hubo un momento en que Claudia Sheinbaum muy atinadamente se lo dijo: no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Y ellos están ahí para hacer preguntas objetivas, directas, claras, no para ponderar, no para editorializar. En ese sentido, el debate es una porquería, una farsa. Y en el caso de Claudia, estaría en todo su derecho no volverse a presentar si las cosas no se cumplen, a pesar de haber salido muy airosa. Y en realidad no necesitaba de mucho, porque la otra señora verdaderamente se denuestra a sí misma con su sola presencia, actitud y cada vez que abre la boca. Claudia estuvo recibiendo ataques que eran puras mentiras y sin embargo salió airosa, porque tiene un proyecto, porque tiene la seguridad que le da un proyecto de nación bien elaborado y que no tiene nada que ocultar, que no es una corrupta como sí lo es Xóchitl Gálvez. Y el otro sujeto realmente nada más de relleno, pegando a uno y otro, pero no quedando tan mal con quien sabe va a ser la presidenta de la República. Seres muy menores, muy abyectos, los dos de la oposición, frente a una personalidad como la de Claudia Sheinbaum, que es además la única que tiene todo el bagaje de servicio público, de política, de preparación académica, etcétera, etcétera, y de logros comprobados. Entonces vamos a escuchar un poquito de esto.
Toda mi vida me he dedicado a la educación pública, desde que estudié en el CCH Sur hasta el doctorado. Siempre he dicho que a mí me pagó la educación el pueblo de México, porque estudié en la UNAM, una universidad pública, y además siempre luchamos porque la educación pública fuera gratuita. Y yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio, y por eso quiero dedicar mucho, ahora que sea presidenta, a la educación pública. Y les quiero platicar lo que hice en la Ciudad de México por y para la educación pública. Hicimos una beca universal para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública, en educación básica. Se llama la beca de bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar. es una pequeña beca mensual que ayuda en útiles de uniformes escolares, en desayunos escolares, en lo que requiera la familia. Lo tienen todos los niños de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública. ¿Qué más hicimos? 7 preparatorias nuevas, 294 centros comunitarios para educación comunitaria que les llamamos pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Ahí desarrollamos una preparatoria especial para estudiar a distancia y también le damos la beca a los jóvenes que estudian en la preparatoria a distancia en Pilares. Ahí también hay cultura, deporte y también educación para la autonomía económica. Más de 600,000 personas han pasado por los Pilares de la Ciudad de México. También hicimos 2 universidades públicas nuevas, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos. La Rosario Castellanos tiene varios planteles educativos, tiene 22 carreras, maestrías, doctorados, ya salieron las primeras generaciones. Y la Universidad de la Salud se estudia enfermería y medicina, principalmente medicina familiar. Esto que hicimos en la Ciudad de México lo quiero llevar a todo el país. La educación es centro de la transformación, como dicen los profesores, sin educación no hay transformación, o dicho de otra manera, con educación hay más transformación.
Ciudad de México. Tengo un diagnóstico preciso de lo que pasa en esta ciudad. Conozco la ciudad, he vivido la ciudad.
Maestra comunitaria, economista, asesora de programas sociales y la primera consejera ciudadana de Iztapalapa.
Y sé que la riqueza de esta gran ciudad está en su diversidad económica, cultural y social.
Diputada local y federal, procuradora social del DF, vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y alcaldesa de Iztapalapa.
Construiremos un sistema público de cuidados de alta calidad y cobertura que permita reducir, revalorar y redistribuir las tareas del cuidado.
Precursora de la democracia, urbanista social, defensora del territorio, la cultura y las tradiciones, eterna activista, feminista y creadora de utopías.
¡Llegó la hora de hacer justicia a las mujeres!
Ya reinventó la realidad de toda una alcaldía y ahora, con el apoyo y el liderazgo de Claudia Sheinbaum, defenderá el legado obradorista y los intereses del pueblo capitalino.
¡Vamos a asumir el gobierno de la Ciudad de México! ¡Porque vamos a derrotar a la derecha! ¡Y porque vamos a continuar con los gobiernos de la transformación!
Clara Brugada, por una ciudad de derechos y libertades.
Eso es construir el segundo piso de la cuarta transformación. Profundizar, seguir transformando más.
También otra mujer estupenda, servidora pública, ya escucharon ustedes parte de cuál ha sido su carrera como luchadora social, servidora pública, que es Clara Brugada. Tiene que ganar la Ciudad de México, ya saben que se le ha abierto un tanto la puerta a la derecha en la ciudad por varias situaciones, pero de ninguna manera podemos dejarla en manos, imaginen ustedes, de este delincuente Tajada. Ellos parece ser que contaminaron un pozo de agua en la delegación Álvaro Obregón. Entonces la Álvaro Obregón y Benito Juárez están teniendo problemas, que lo dijo el gobierno de la Ciudad de México, que se había descubierto y que era intencionalmente. Y bueno, yo a esta derecha y a este delincuente y a estas personas los creo capaces de todo y de cualquier cosa, porque lo que sí sé es que ese tipo de personas no están en la izquierda. Y en cambio hemos visto cómo esta gente es mentirosa, agresiva, majadera con la gente, y que su bienestar es lo que menos le importa. Lo que quieren, lo que privilegia son sus negocios. Es una situación terrible para las personas que viven ahí. Mi familia vive ahí y es un problema enorme,
Pero eso es la derecha. Esto también es importante que lo escuchen, porque es una parte en una de las conferencias de prensa de Mario Delgado de Morena, en donde se desmiente a Xochitl Gálvez.
En el debate, Xochitl Gálvez comentó que sus contratos, los negocios, eran legales, que era mentira, que había cometido una ilegalidad, que su casa la había conseguido de manera modesta y honesta, cosa que es mentira. Y vamos a decir por qué. Inicio. 1. Se comentó que Residencial Mariano Escobedo, o sea, Marina Park, Marina Nacional número 60, se contrató por un contrato de Hightech Service. Y hago un breviario. Hightech Service, socios, Xochitl Gálvez y su hija. OMEI, Operación Mantenimiento de Edificios Inteligentes, socios, Xochitl Gálvez y su esposo. ¿Qué pasó? Cuando ella era delegada del 2015 al 2018, permitió... ¿Me puede el anterior? Este es el residencial, si quieren el siguiente, que es One Marina Park. El siguiente, no, el... La historia comienza en donde ISOS amparaba las obras y recomendaba a sus empresas a través de su hija. Fue el caso de Marina Park. Se le contrató, es evidente, un contrato de 70 millones de pesos. Y ustedes dirán, como lo dice Xochitl, es que es legal, lo hubiera clausurado el gobierno de la ciudad, después lo hubiera clausurado Romo, pero nadie está diciendo que la obra sea ilegal. Lo que es ilegal es de que dio los permisos, ella siendo delegada, y contrataron a su empresa donde era socia. Nada más lo comento porque está la ley. Y se fragúan los siguientes delitos. Uno de ellos es tráfico de influencias. Artículo 271 del Código Penal. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, significa que estaba obligada a excusarse de acuerdo al artículo 60, 61 y 62, donde obliga al jerarca, al funcionario, al servidor, a hacer un procedimiento que diga, yo me excuso porque están contratando a mi empresa. No lo hizo. Entonces se fabrica, se contempla, se hila, se vincula el tráfico. Se vincula el ejercicio abusivo de funciones por los artículos 267 y 68 del Código Penal, donde dice, por sí o a través de un tercero solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o bien o beneficio, acepte o promesas para hacer o dejar de hacer en sus funciones. Otro, enriquecimiento ilícito. Utilice ilícitamente su empleo, cargo, comisión para incrementar su patrimonio. Otro, corrupción, artículo 156. Comete el delito de corrupción el servidor público para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza. Eso es solamente cómo operaba Xochitl, Hightech, OMEI, Marina Park, 70 millones. Y miren, cuando ella entró, 2015, ¿cómo estaba el lugar? Cuando ella seguía de gobernante, ¿cómo se edificó el lugar? Y cuando ella terminó, en
está poniendo las fotografías de cómo lucía el lugar antes y después, cómo ella hace en la delegación para darle al lugar donde tiene sus empresas pues una mayor vista, todos los servicios, etcétera. Sigamos escuchando.
Tu mismo periodo, ¿cómo terminó el lugar? Entonces, díganme, ¿cómo se llama esto? La señora Xochitl Gálvez miente. No es que haya estado bien o mal la obra. Y los permisos, sino que ella se tuvo que excusar. No lo hizo, es indebido, es un delito. Esto, yo ya presenté la denuncia ante las autoridades, ante la fiscalía local, y va a ir en curso. Pero ahorita no queremos ver lo que tiene que ver con lo penal, porque se victimiza la señora. Solamente tenemos que dar a la opinión pública que Xochitl Gálvez mente y cometió una irregularidad. Segundo tema, su casa. A través de cuando dimos a conocer lo de su casa, solicitamos a la opinión pública de hacer un concurso de su casa, de esto de las irregularidades, cómo uno vive en una casa irregular, ella que se quejaba que era impoluta, etcétera, etcétera, y nos llegó por parte de unos gamers una maqueta de su casa.
Bueno, lo importante es que escucharon todos los delitos en los que incurrió y ya está denunciada. Dicen que no ahora penalmente para que no se victimice, a mí me parece que de todas formas se victimiza, en fin. Pero hay una denuncia y es importante que se prosiga, incluso pasada la elección, porque la señora es una delincuente consuetudinaria y una mentirosa. Si esto no se persigue, entonces la gente sigue sin que haya justicia. El que expone es Víctor Romo y luego expone Gabriela Cuevas, lo de la ivermectina, y Mario habló como debía. Por ejemplo, una pregunta que le hicieron respecto a que la oposición dice, y así llegan diciendo, que Morena no ha querido deliberar acerca de lo que está pendiente de ser discutido y aprobado en su momento en la Cámara. Las 20 iniciativas que están ahí, no nada más esa, pero ellos nunca quieren, en fin. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, estos mañosos quieren, lo que se negaron a hacer, quieren cantarlo ahora. Ellos que dijeron que estaban en moratoria legislativa, ¿recuerdan? Y de vividores cobrando sin trabajar, ahora les apura tener algún logro que cantarle a la ciudadanía, decir, miren, sí vamos a aprobar esta, de las 20 nada más esta, pero hacer todo un escándalo. Pero dice Mario, ajá, que se aprueben las 20. Y como sabe que esto no va a ser así, y además realmente no hay disposición por parte de la oposición, porque lo único que quieren es ir ahí a escandalizar como acostumbran, entonces cuando haya la mayoría se hará. Eso fue parte de lo que estos que se embozan de periodistas y que no son sino mercenarios van y espetan ahí, como lo hacen en las mañaneras, como lo hacen siempre. Aquí continúo con este audio.
Que estoy convencida que David no me contestó mi pregunta. O sea, si no tienes uso de suelo, no, es que es muy importante la legalidad, de verdad que es muy importante la legalidad, y David lo sabe. Si tú no tienes la licencia de ocupación, ¿cómo te pueden hacer un contrato? ¿A nombre de quién está facturado ese departamento? Es muy importante que conozcamos esto, porque la gente está cansada de la corrupción. Entonces no queremos tener malas sospechas, David, de quién es ese departamento, cómo te lo rentaron, si no hay una licencia de ocupación, si el INVEA no ha pasado. O sea, ¿cómo es posible que si tú quieres podar un árbol en esta delegación, cae la patrulla y no nos
gracias,
hayamos dado cuenta
gracias,
del problema?
Ochil.
Pues yo le quisiera preguntar a David, ¿cómo le hizo para cambiar?
Pues ahí está. Ella en el 2015 dijo que si no tiene una obra el uso y ocupación, no se puede habitar, es ilegal y es corrupción. Dicho esto, pues ella vive en una casa ilegal que nosotros siempre hemos dicho es producto de un moche, porque el moche moderno es contratos al amparo del poder a tus empresas y recibir jugosos ganancias multimillonarias. Y segundo, tener una casa donde casi te la dejan a la mitad de precio y toleras la obra. Entonces, estas son las dos aristas. La candidata del PRI estuvo haciendo acusaciones todo el tiempo, sin una sola prueba. Nuestra candidata fue contundente. Le dejó a los periodistas que condujeron el debate pruebas de actos de corrupción que a continuación vamos a describir. Resulta que sus famosas empresas ya, las Omei y Hightech Services, pues les ha ido muy bien con las relaciones que tiene la candidata del PRI. A ver si ponemos el cuadro de los contratos, por favor. Ahí están, miren, esos son contratos con el INAI. No crean que la candidata del PRI defiende mucho al INAI porque tiene una convicción por la transparencia, el combate a la corrupción. No crean que tiene que ver con su cargo de secretaria de la Comisión Anticorrupción y Transparencia en el Senado de la República. No, el interés tiene pies. Pues resulta que Omei, esta empresa tan próspera, tan exitosa, tuvo un contrato multianual con el INAI, del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016. Un contrato multianual por servicios, una cosa rara en la administración pública, del 2014 al 2016. Pero ¿dónde está lo interesante? ¿Por qué ese contrato? Pues resulta que la candidata del PRI tiene una muy buena amiga. En ese momento, ella era consejera del INAI, María Elena Pérez Jaén, que hoy es parte de su equipo de asesores. Pues la consejera Pérez Jaén salía en febrero del 2014. Entonces, pues fue su año de Hidalgo. Entonces le ayudó a su amiga Xochitl Gálvez a que tuviera ese contratote de 6,930,000 pesos para el año 2014, 2015 y 2016. Y después, como era el año de Hidalgo, hacen un contrato, miren, Domey, por una semana. O sea, estaba vigente el contrato multianual de 2014 al 16. Y hacen un contrato del 23 de diciembre al 31 de diciembre del 2014. Yo creo que este contrato pues tiene un gran espíritu navideño, porque lo celebran el 23 de diciembre por 1,415,000 pesos. Porque hay un contrato de una semana. Que nos expliquen por qué Omei es tan exitosa. Tiene otros contratos. En 2017, otros 4,250,000. En el 2018, pues van por todo. Pues ahí quedaba un cachito y sí, en dos meses, del 1 de enero del 19 al último de febrero del 19, 638,000 pesos. No está mal para dos meses. Y luego, en el 2019 también, otros 3,700,000 pesos. Entonces ahí está esta dualidad que la derecha ve muy normal, dedicarse a los negocios y dedicarse al servicio público. No es lo mismo y hay que separarlo, por eso nuestro presidente se ha empeñado en separar el poder político del poder económico, porque es el origen de la corrupción que pudrió a nuestro país durante tantos años. Pero bueno, hay otras perlitas de la actividad de Omei y de Hightech Services. Encontramos otros tres contratos, pero estos contratos son muy interesantes. Es en 2017 al Senasica. Es una invitación restringida a cuando menos tres personas. Pero resulta que hubo dos empresas participantes nada más. Omei y Hightech Services.
Como bien comenta Mario, Xochitl Gálvez dijo numerosas mentiras durante el debate. y las iremos detallando, las iremos desglosando durante estos días. Pero una que ha sido muy recurrente, tanto en la candidata del PRI como en prácticamente todos sus voceros, tiene que ver, y lo pueden encontrar en su cuenta de X, donde ella sostiene que la ivermectina, y cito, es un químico usado para tratar animales. Eso es lo que Xochitl afirmó en el debate y es lo que afirma en su cuenta de X. Ahora bien, esto es un insulto no solo para las y los mexicanos, sino también para miles de doctores que no solo han investigado este medicamento, no es un químico, es un medicamento, un fármaco, y que además, pues la candidata del PRI evidencia que no conoce ni la regulación. Pues sabemos que le faltó preparación para el debate, sabemos que no podía distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de defunción, que tampoco recordaba quién gobernó el entonces Distrito Federal cuando ella gobernaba la delegación Miguel Hidalgo. En fin, bueno, no supo ni colocar nuestra bandera, nuestro símbolo patrio. Pero en el tema de la ivermectina es delicado, porque está mal informando a la gente en un asunto importante de salud pública.
Ya escucharon cómo ha mentido en todo. Esto del INAI, por cierto, es muy grave, porque este organismo se jacta de ser autónomo y se ha desatado toda una situación en contra del presidente porque dijo, pues la verdad, que ni era transparente y que gastaba mucho dinero. Salió el escándalo que investigaron periodistas de Contralínea, donde gente del INAI, directivos del INAI, gastaban en antros de vicio, alcohol y mujeres, grandes sumas de dinero, con la tarjeta, obviamente, del INAI. Ese es el INAI, ese es Xochitl Gálvez, que tiene negocios con el INAI. Y esta cuestión de la ivermectina, que queda claro, explicado por Gabriela Cuevas, y que hablaremos en otra oportunidad también. Nada más cierro recordando a Emiliano Zapata, qué lema maravilloso, tierra y libertad, porque la tierra es vida y la libertad es vital. Y recordemos al gran héroe mexicano Emiliano Zapata. Y me despido con esta cumbia, una de miles que le han hecho a Morena. Esta es una de las últimas y habla de mujeres en la cuarta transformación. Y hasta la victoria siempre.
Bueno, 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 bueno. Y esta...